mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo anunciaron el pasado viernes y hoy lo han cumplido, que hoy salían a la calle un buen número de tractores para reivindicar soluciones a un sector, el agrícola, que agoniza. Por culpa de los, vamos a decir, aranceles, no tan solo los de Trump, sino en general, las dificultades que tiene un sector que ve como desde su propio continente, desde Europa, no hacen más que ponerle trabas a que lleven a cabo su actividad con mayor naturalidad y sobre todo rendimiento económico, que no les obligue a abandonarla y que tampoco les obligue a cambiar el uso que se le da a esos terrenos que hasta ahora estaban dando muy buenos frutos y nunca mejor dicho que del que los de que todos nos beneficiábamos. Así que hoy tenemos por Valencia un recorrido de tractores que, bueno, desde la Ronda Norte hasta el centro han sonado de esta manera. Esta mañana nos hemos bajado y hemos pulsado su opinión de un par de testimonios muy elocuentes de lo que está pasando. Esto se lleva atrás desde hace ya más de un año y la situación no se ha modificado ni un ápice. Siguen en las mismas, en una situación precaria, con un rendimiento que hace imposible que sigan con su actividad y con una preocupación creciente, viendo que Europa mira más por los intereses ajenos, más allá del Atlántico, que por los propios. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como en cada jornada en esta edición de mediodía, como siempre hasta las 2, para tratar este y también otras cuestiones que también os vamos a proponer. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos hemos subido al tractor de Pepe Benlloc, con el que ya hablábamos el otro día y que, bueno, pues están aquí cumpliendo ese compromiso que tenían con sus compañeros agricultores y con el resto de la sociedad, reclamando soluciones para un sector que agoniza. Pepe, aquí estáis, en torno a unos 50 tractores. No habéis querido colapsar la ciudad, estáis discurriendo por un carril de los que tenemos aquí en el centro de la ciudad, pero la protesta es bien firme, ¿no? Soluciones para un sector que lo está pasando realmente mal.
Sí, nosotros creemos que no hace falta colapsar a todo el mundo para que se nos vea. Hemos hecho el recorrido, la gente nos está viendo, la gente nos apoya bastante por el camino, pero no hace falta colapsarlo todo, no es preciso. Pero vamos, las reivindicaciones siguen muy firmes, siguen muy, muy firmes, porque si no tiramos para adelante, esto no va. Hay en otras ciudades españolas que también están haciendo hoy la reivindicación, que está saliendo también en vuestra cadena, en COPE, ha salido esta mañana, que hay otras ciudades donde también lo están haciendo, y ahí estamos peleando a ver qué podemos hacer.
¿Cómo veis ahora actualmente la situación también con esta presión que en otro terreno comercial, pero también importante, está haciendo también Estados Unidos y que nos están afectando, bueno, por diferentes frentes, Europa, América, por todos los lados nos están presionando?
Hombre, si Estados Unidos aprieta un poco, entonces sí que nos hunden, porque ellos también tienen mucha agricultura y ahora con las nuevas políticas que están teniendo de defender lo suyo solamente, es un problema. Pero es que Europa no necesitamos que traigan tantas cosas de fuera para poder sobrevivir. Defendamos primero lo nuestro, denos a nosotros mismos de comer y luego ya hablaremos de lo que falte.
Aquí no hay una falta de producto en ningún lado, porque Europa realmente es muy rica, ¿no?, en materia agrícola.
Pues riquísima, Europa tiene de todo. Tenemos todo el arco mediterráneo, tenemos la parte norte, tenemos de todo, de cualquier cosa. Pero prefieren traer de fuera, que es más barato.
Y aún así, ¿tú crees que tendríamos margen comercial y económico para bajar precios aquí en nuestro territorio, es decir, en Europa, y que este sector siga siendo sostenible?
No, bajar más precios es imposible. Hay muchos que están en la ruina y se cierran muchas, muchas explotaciones agrícolas por falta de rentabilidad.
La solución es simplemente dejar de importar producto extranjero y tener el nuestro al precio justo, digamos, ¿no?
Hay que importar cuando haga falta. Cuando no haga falta, no. Y así tenemos solución.
Pues la principal reivindicación, ¿cuál es? El poder utilizar productos que os puedan defender de las plagas y ¿qué más?
Son, no solo eso, es defender las plagas, que no haya una competencia ilícita, que la gente reconozca nuestros productos y la calidad. O sea, es una serie de cosas que todo depende de Europa. Todo está en Europa y en el Parlamento Europeo, que son los que lo tienen que decidir.
Yo te quiero también preguntar por el tema del etiquetado, que es una solución bastante sencilla y muy barata. ¿Por qué esto no se hace?
No lo sé. Lo hemos reivindicado 14.000 veces. Defendemos los productores españoles, pero hay muchas cosas que no salen. La huerta de Valencia, por ejemplo, con la ley de la huerta, con todo. Mucho rollo con la ley de la huerta, pero no hay ninguna etiqueta que diga esto es de la huerta de Valencia. Que debía de ser así. Y esa sería una manera de promocionar nuestros productos. Pero no interesa.
Es verdad que la gente a veces busca más calidad que precio. Solamente con poner que el producto es nacional, mucha gente seguramente lo elegiría frente a otros, ¿no? Si supieras de dónde es.
Por supuesto, y más en Valencia, que tiene mucha fama a nivel nacional y mundial. Pero como no saben que es de Valencia, pues no lo compran, ya está.
¿Qué tipo de acciones más tenéis en la cabeza si esto sigue como sigue y no hay una respuesta clara en defensa de nuestros derechos por parte de Europa?
Nosotros queremos tener varias reuniones con varios partidos políticos, que ya tuvimos una y ya la queremos otra vez. Y si no resulta, otra vez movilizaciones hasta que hagamos algo.
Estamos ante un sector, el agrícola, que es realmente muy extenso, muy amplio, mucho más de lo que pueda parecer a priori. ¿Existe unión entre todos los agricultores aquí en España?
Ahora sí. Hasta ahora no. Pero desde el año pasado sí, porque nos hemos dado cuenta que si no nos unimos, cada uno no podemos ir por libre. Que es el agricultor siempre ha ido un poco por libre, pero ahora sí nos hemos dado cuenta que no, que tenemos que unirnos o si no, no hacemos nada.
Sin embargo, no sé, ¿no podría haber alguna acción todavía más llamativa al margen de todas estas que se están haciendo, que parece que son como muchas pequeñitas en vez de una muy grande?
Hombre, el año pasado se hizo, a nivel europeo se llegó a hacer mucho, pero claro, es que cuesta movilizar a todo el mundo porque es que al final tenemos que comer y tenemos que trabajar. Claro, no podemos dejarlo todo ya a la real porque se pueden hacer cosas enormes, pero requiere mucho tiempo, muchos días y mucho dinero. Y nosotros no podemos pelear con eso.
¿Os planteáis algún tipo de campaña de sensibilización con el cliente, o sea, con todos los demás que también somos directamente afectados?
Eso ya lo tenemos en redes, tenemos varias redes sociales, vamos moviéndolas, vamos manejándolas, vamos diciendo lo que hacemos, los productos y tal, y ahí vamos, peleando con las redes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, que la gente sea consciente de la importancia de defender nuestro sector agrícola y ojalá encontréis la solución que os merecéis. Gracias.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Aquí tenemos a Robert, uno de los agricultores que está hoy protestando por esta situación que se eterniza del campo valenciano y el español en general. Bueno, Robert, cuéntanos, porque la verdad es que esto parece que no tiene arreglo un año después que se iniciaron estas protestas.
Esto no tiene ningún arreglo. Esto, por más que estemos en contra de todo el tratado que llevan con Mercosur, con que nos están arruinando el tema de pesticidas, el tema todo, de todo el tema que llevan ellos cara adelante, sus políticas ecologistas que nos están haciendo la vida imposible y no hay manera de que nos hagan caso. Estamos hartos ya de todo ya y no podemos aguantar más.
Aparte de esta presión en la que intentáis que también la gente se solidarice con vosotros, ¿qué más pensáis hacer?
Pues de momento salir a las calles y esperar a ver cómo puede mover la gente, porque estamos en una situación límite y queremos ir a más, a mucho más.
¿Qué respuesta obtenéis cuando a los políticos les trasladáis esta problemática que os impide continuar con esa actividad?
Ninguna, solo que ver al presidente del gobierno que cuando salimos a las calles se cuelga el pin de la Agenda 2030. Eso es lo peor que nos pueden representar, lo peor.
Particularmente, ¿qué viabilidad tienes en tu terreno si esto continúa así?
Cero. Yo tengo dos chiquillos pequeños y me gustaría que continuaran y no podemos continuar así. No les puedo dar un futuro a mis hijos.
Muchísimas gracias.
De nada.
Gracias. Muy bien, tío.
Más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que está todo el mundo viendo con expectación las maniobras del presidente Trump, que ya ha amenazado o ha utilizado como estrategia comercial la amenaza de subir aranceles a cada uno de los productos que puedan entrar en su país. Y es verdad que las relaciones comerciales con Estados Unidos son muy importantes prácticamente para todo el mundo, bueno, pues por la cantidad de consumo que genera este país. Sin embargo, muchos se preguntan, sí, es un comercio, pero es un comercio de ida y vuelta, no solamente importan productos, también venden. Así que hoy nos queremos preguntar cómo nos puede afectar esto en un ámbito más local, en la Comunidad Valenciana, que como ya muchos intuiréis, bueno, pues tenemos un montón de clientes en el país norteamericano. Vamos a hablar con el profesor Juan Sapena, de la Universidad Católica de Valencia, profesor de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, para que nos dé su opinión en torno a la situación que se nos presenta en este momento, en el presente y a futuro. Profesor Sapena, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que este hombre cada vez que abre la boca, nunca mejor dicho, sube el pan, y últimamente, si no sube el pan, lo sube él. Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta estrategia que está siguiendo el presidente Trump en esta relación comercial tan tensa que provoca con todos los países del mundo?
Bueno, es verdad lo que comentas. Cada vez que habla, pues eso, sube el pan o sube algo, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues opinión, muchas esperemos que algunas de las medidas que anuncian no se lleguen a poner en práctica, pero bueno, si anuncias, vamos a decir, 50 y pones en marcha 5, pues esas 5 siguen haciendo daño. Uh-huh. Bueno, la última o la penúltima noticia pues tiene que ver precisamente con la amenaza de la imposición de unos aranceles generalizados. De hecho, en su campaña electoral ya hablaba de aranceles entre el 10 y el 60, pues ahora se va concretando en el 25. Y claro, esto en primer lugar, a escala global, esto es una continuación de una ola de lo que podríamos llamar desglobalización. Durante décadas, podríamos hablar de que durante décadas creímos ciegamente en lo que se llamó en aquellos tiempos el consenso de Washington, es decir, el libre comercio en general es bueno para todos en el medio plazo. Y ahora parece que hay una ola creciente de desconfianza, y en el caso de Estados Unidos, que es un socio importante, como comentabais, pues puede ser una enfermedad, digamos, contagiosa. Mm-hmm. Yo creo que hay que tener visión de futuro, pues como los agricultores dicen a veces, ¿no? Pues hay que tener un poco de vista larga y paso corto, es decir, ambas cosas, ¿no? Sí. Y en este momento, pues bueno, pues todos nos quedamos un poco con el análisis de, bueno, pues qué ocurriría en el mundo, qué ocurriría en Estados Unidos y qué nos ocurriría a nosotros ante el hecho de que algunas de estas medidas se pusieran en práctica. Yo no sé, como primera andanada, pues yo diría, bueno, pues algunos sectores que están ya algo más perjudicados les afectaría más que a otros. Es decir, pues el terreno agrícola, que también hay exportaciones agrícolas a Estados Unidos, pues bueno, se juntan muchas cosas. Una normativa medioambiental cada vez más exigente con el pequeño agricultor, los acuerdos con Mercosur y ahora la amenaza de que, bueno, pues productos hortofrutícolas con mayor o menor elaboración, pues podrían eventualmente llegar a haber mermado un mercado importante, no el único, pero un mercado importante.
Profesor, ¿y usted cree que esta jugada le puede salir bien? Porque también a Estados Unidos se le puede presionar, que también tiene mucho que exportar, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Bueno, yo me sabe mal, pero puedo utilizar un símil, que es el que se utiliza a veces en interacción estratégica, cuando uno dice, vamos a jugar a ver quién aguanta más bajo el agua. Normalmente lo hace el que tiene los pulmones más grandes. Bien. Entonces, este sería el caso de Estados Unidos en este momento. Es decir, ciertamente, pues Estados Unidos, una subida arancelaria, pues tendría como consecuencia, en un primer golpe, unas menores importaciones, unas menores compras en el exterior. Seguramente, pues, algún aumento de la recaudación por aranceles, pero menor del previsto, básicamente porque se compraría menos al resto del mundo.
Claro,
esto tendría como consecuencia, vamos, casi toda seguridad, un aumento de la inflación. No olvidemos que Estados Unidos no es un país precisamente que tenga tasas de desempleo elevadas ni recursos ociosos. Simplemente, pues yo creo que detrás de estas amenazas hay algo más, pero si se llegara a poner en práctica, pues tendríamos un aumento de la inflación en Estados Unidos. El aumento de la inflación, como creo que decías hace un momento, pues tendría como consecuencia también una caída de las exportaciones. Uh-huh. Habría un aumento del tipo de interés en Estados Unidos para poder, en parte, paliar ese aumento de la inflación. Y en última instancia, pues habría una apreciación del dólar. Eso es un poco lo que bueno, pues en los manuales de texto de macroeconomía te dirían que podría llegar a ocurrir. Es decir, que a Estados Unidos tampoco le saldría gratis. En definitiva, lo que habría es una caída del comercio internacional y a nivel generalizado, que en este caso, además de perjudicar más a unos sectores que a otros, pues también perjudicaría más a un país pequeño, como es España, una región pequeña, como es la Comunidad Valenciana, que a un país relativamente grande. Pero yo creo que aquí pues hay, ante todo, pues una partida de póker, se ha llegado a decir. Pues hay una dinámica de teoría de juegos o de un juego en el que se trata de ver, oye, tú estás de mi lado, oye, tú, ¿qué me das a cambio? Para que no te aplique esta norma general. En cualquier caso, y es mi opinión, yo creo que la Unión Europea debería reflexionar sobre cuál es la estrategia propia y sobre cómo, digamos, afrontar este nuevo escenario. Hoy es Trump, pero mañana es China, y nosotros parece que estamos en medio, sí. Claro. Y muchas veces parece que estos gobiernos, a priori, yo tampoco estoy en la mente de nadie, pero parece que estas medidas son un tanto simplistas. Oye, pues mira, vamos a proteger a nuestra producción nacional frente a la producción extranjera, pero hay una realidad, que es la de las cadenas de valor globales, que normalmente pues significa que a veces una parte de las importaciones, por ejemplo, de componentes eléctricos y electrónicos, que también la Comunidad Valenciana exporta a Estados Unidos, a veces esos componentes, que no son fácilmente sustituibles a corto plazo, digamos que encarecen, el tener que sustituirlos encarece la propia o perjudica la propia producción doméstica de Estados Unidos. Es decir, que esto es mucho más complejo que una guerra comercial. Parece que lo que hay es, digamos, un posicionamiento de ver, pues en definitiva, qué tajada saco, ¿no? Es decir, cómo me posiciono. Sí. Esto es lo que en Europa, porque la Comunidad Valenciana pues es una región pequeña, repito, deberíamos plantearnos cuál es la respuesta conjunta. Uh-huh. No necesariamente agresiva, pero cuál sería nuestra propuesta conjunta. Sí que tenemos pues una nominalmente una estrategia, esto de la autonomía estratégica abierta, pero creo que a veces uno la analiza como falta de contenido o falta de compromiso real a la hora de ponerla en práctica.
Ya. Sí, que todos juntos tenemos una fuerza que no ejercemos pese a la cantidad de millones de habitantes que significa toda Europa unida, ¿verdad?
Es que no nos quedaría más remedio. Daos cuenta que además la Unión Europea lo ha sido durante décadas, ¿no? Pero todavía en este momento digamos que es un asentamiento elegido pues también para la inversión directa procedente de Estados Unidos. Es decir, oye, pues mira, voy a ser un poquito... Hay normativas europeas que de alguna manera limitan o, digamos, ponen límite a la inversión extranjera en el caso de que estas inversiones extranjeras estén, voy a ponerlo entre comillas, dopadas, ¿no? Es decir, apoyadas por gobiernos extranjeros, ¿no? Bueno, pues sí, en cualquier caso, también si nosotros pusiéramos límites a esa inversión extranjera, también nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. El tema es ver si somos capaces de reconducir el juego. Ese es el tema.
Ya lo último que le quiero plantear en un minutito. Hablando de cosas más concretas de la Comunidad Valenciana, algunos de nuestros productos, el sector del calzado ya ha mostrado su preocupación, y en general nuestros productos optan más por una alta calidad que por un precio muy barato, como por ejemplo es la estrategia que utilizan en China. Tenemos, gracias a esta calidad que solemos ofrecer, quizás un poco más de margen de resistencia, o somos en general muy sensibles a cualquier tipo de arancel que pueda plantear Estados Unidos.
Bueno, esa es una buena pregunta. Habrá sectores en los cuales, digamos, que el mercado estará dispuesto a pagar ese sobreprecio, digamos, como compensación de esa mayor calidad, ¿no? Pues ese sería un reto, hacer que nuestra competitividad estuviera menos basada en el precio y más basada, digamos, en la diferenciación, ¿no? En el hecho sí. de que otros productos son parecidos pero no son iguales.
Claro.
Bueno, ojalá esto ocurra, pero yo insisto, habrá sectores en los cuales a corto plazo ese viraje estratégico va a ser complicado de conseguir. Y bueno, y entonces esos sectores van a tener la supervivencia pues un tanto más comprometida, es decir, que habrá que responder también a nivel de la administración para ayudarles a capear el temporal, quizás con compensaciones de otra índole, como quizás estoy pensando en voz alta, pues algún aplazamiento de los compromisos
tributarios
que también los agricultores están pidiendo.
Uh-huh. Muy bien. Pues profesor Juan Sapena, muchísimas gracias. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias. Ha sido un placer y ojalá los augurios más negativos no se cumplan y podamos capear este temporal de esa partida de póker o de truc.
Yo solo decir para acabar, si hay tiempo, que hay un sector en el cual no se van a aplicar aranceles, que es en el turismo.
Ya.
Bueno, con los turistas americanos no pagarán aranceles por comprar nuestros destinos.
Muy bien. Veremos ese equilibrio comercial, cómo se desarrolla en el futuro próximo. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Por los que más quieres, dona sangre. El jueves 13 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia y el Centro de Transfusión. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Queremos volver a verte. Únete a la Fábrica de la Vida. Dona sangre, dona plasma. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana lo hemos iniciado, este viernes pasado, bueno, con un susto importante, un incendio aquí en Valencia, en un bingo que ha afectado pues a toda la finca que lo alberga, desde su planta baja hasta la azotea, y que nos ha puesto el miedo en el cuerpo, lógicamente, porque veíamos cómo se extendía de una manera muy rápida, y como todavía tenemos fresco en la memoria, pues el pavoroso incendio del edificio de Campanar, cada vez que ocurre un evento de estas características, nos pone un ay, pero una vez más, nuestros bomberos han actuado con eficacia y con diligencia. No hay que lamentar ningún tipo de daño personal, salvo alguna intoxicación, aunque es verdad que hay que vigilar qué protocolos tenemos en marcha para evitar ese tipo de incendios. Tengo al teléfono a Amador Jiménez, inspector de bomberos de Valencia, aparte de jefe de Prevención y Protección Civil, para que nos explique un poco cuál es la situación, porque han tardado bastante en hacerse con este fuego, poderlo extinguir y, bueno, pues eliminar cualquier tipo de riesgo de que aquello se pueda reavivar. Amador, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal vosotros con este fin de semana tan intenso?
Bueno, cansados, pero recuperándonos poco a poco y, bueno, todavía valorando todo lo que se ha hecho y, bueno, por lo menos muy satisfechos de que no haya ningún herido de importancia.
Mm. Te quiero preguntar por el incendio en sí mismo, porque es verdad que las imágenes que nos llegaban nos mostraban un incendio que se propagó, de nuevo, muy rápidamente. ¿Esto es habitual por el tipo de construcción, por el tipo de material que había dentro del bingo? Bueno, ¿es una circunstancia más que no tiene más relevancia?
Sí, bueno, no, es importante lo que estás destacando. Y bueno, en este caso es que este tipo de instalaciones, este tipo de actividades, pues tienen una serie de materiales porque son muy combustibles, hay mucho mobiliario, había moqueta, había muchos aislantes para el sonido, entonces todo eso colaboró en que la carga térmica del incendio fue muy grande y esa espectacularidad que veíais de la emisión de humo y de gases calientes.
En este caso, lo más peligroso no es el fuego en sí mismo, sino justamente eso, ¿no? El humo.
Sí.
¿Cómo se debe actuar cuando vemos un incendio y vemos esa cantidad de humo que inunda esa estancia y todas las demás? ¿Se hizo correctamente?
Sí, bueno, yo quería insistir en este caso, como tú has dicho muy bien, que el problema de los incendios, lo que mata en estos casos es el humo en casi todas las ocasiones. Entonces, quería insistir en las recomendaciones que desde Prevención y Protección Civil hacemos a este respecto. Y es que si usted está en su vivienda e intenta salir de su vivienda y se encuentra humo en la escalera, no debe salir de su vivienda. Volvemos a insistir en que el lugar más seguro que hay en caso de un incendio, en el 99,9% es la propia casa. Uh-huh. Entonces deben estar en su casa y no deben salir, porque en caso de salir a la escalera y haber humo, pues pueden morir intoxicados haciendo la evacuación. Esto, bueno, imagino que me preguntarás ahora por el tema de Campanar.
Claro.
Un incendio totalmente distinto, un edificio que no tiene la configuración que tiene el 99% de los edificios de esta ciudad, y podría decir que de España. Y entonces el problema de Campanar era que un revestimiento del edificio combustible con unos vientos que ayudaron a propagar el incendio tanto por el interior como por el exterior de una forma rápida y bestial y comprometió muy poco tiempo la vía de evacuación de las personas y nuestras vías de acceso, que son las escaleras que había protegidas. Son totalmente distintos. Quería insistir en el concepto de sectorización. Cuando se hacen todos estos proyectos, lo que se intenta es que el incendio se quede confinado, en caso de que haya un incendio, en un sector de incendio. En este caso, en el bingo funcionó bien en ese sentido. Uh-huh. El bingo fue totalmente arrasado, pero después el resto de las viviendas tienen o han tenido humo, olores, algún deterioro por grietas en tabiques, por los aumentos de temperatura, pero se quedó confinado en lo que debía quedarse confinado, que es en el bingo. En el caso de Campanar fue totalmente distinto. El sector de incendio que se supone que era toda una planta, eso fue totalmente, no funcionó porque el incendio fue distribuyéndose por toda la fachada, sí, y fue pasando a todos los otros sectores de incendios. Ese fue el problema.
Hay un aspecto de este incendio que a mí me llama también la atención, y es que la columna de humo era tan grande que impedía ver propiamente el edificio y veíamos que subía con mucha celeridad hacia arriba. Sin embargo, a los vecinos optaron justamente por esta opción, la de subir aparte a la azotea para protegerse del humo. ¿Es esto lo que se debe hacer en el caso de que salgas de la vivienda propia, irte hacia la azotea?
No, insisto en que, bueno, en este caso se ha acompañado a la intervención de los bomberos un factor de suerte muy importante, y fue que cuando los vecinos deciden evacuar el edificio y subir a la azotea, pues o bien se la encontraron abierta, que hay veces que no está abierta, muchas de las ocasiones estas azoteas están cerradas, o sí, alguien debía llevar la llave para poder abrirla. Si no, estaríamos contando otra tragedia gravísima en Valencia si no hubiesen podido, bien por falta de visibilidad o por la puerta cerrada o no haber llevado la llave, hubiésemos tenido que estar contando ahora otra tragedia. Bueno, hubo mucha suerte y no en ningún caso. O sea, lo que debe hacerse es llamar inmediatamente que tienen noticia de un incendio al 112 para que nosotros lleguemos lo antes posible. En caso de que vean que pueden evacuar por su propio pie porque el incendio esté por encima de ellos, pues podrían evacuar si quieren la vivienda, pero siempre en condiciones de total visibilidad y nada de humo. Si en ese recorrido que van a hacer, por ejemplo, están por encima del incendio, abren la puerta y ven humo, deben confinarse en casa. Deben poner paños húmedos en las rendijas para evitar que entre lo máximo el agua, cerrar todas las puertas posibles para entre la puerta principal y la habitación más distante a esa puerta principal y hacerse ver por la azotea.
Uh-huh. O sea, por la azotea, por la ventana.
Por el balcón. Para que los bomberos le pudiésemos rescatar.
Muy bien. Y hablando ya de este en particular, ¿por qué se tarda tanto tiempo en que la gente vuelva a su casa cuando ya el incendio está apagado y, en teoría, no queda humo en ningún lado?
Sí, no, el incendio se dio por extinguido, si no me equivoco, ayer, por la mañana, después de casi más de 24 horas de incendio, que costó mucho por el tipo de material, decíamos, y después es que todas las instalaciones que constituían el bingo cayeron al suelo, con lo cual para nosotros la progresión de extinción en un incendio pues no es lo mismo en una vivienda que prácticamente no tenemos instalaciones, como en un bingo, que si eso todo cae al suelo, un local público, digamos, un comercio, pues eso nos costaba a nosotros avanzar. Por eso y el tema de la dificultad para apagarlo. En cuanto a los vecinos, pues ya se hicieron las comprobaciones el sábado de que la estructura no está gravemente afectada, nada más hay alguna vigueta afectada en la planta baja, y el problema son las instalaciones. Las instalaciones, se cortó el gas en la intervención y ya se ha repuesto, pero el problema es con la instalación de agua. Hay que restituir la instalación de agua y las bajantes de aguas fecales. Entonces, hasta que eso no se repare, pues la verdad que el edificio está dificultado. Claro, por eso es problema, claro, sí. El problema del suministro de agua y el poder utilizar
los desagües.
El cuarto de baño.
Los desagües. Vale. Bueno, pues es una buena noticia que nada más que todo sea eso, la gravedad del asunto que tenemos que lamentarnos, lógicamente también la pérdida de ese bien material, pero afortunadamente ninguna víctima destacable de este incendio. Amador Jiménez, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y gracias por seguir velando por nuestra seguridad. Ojalá no tengáis mucho trabajo en el futuro.
Gracias a ustedes y gracias por dar voz a seguir con las medidas preventivas que debemos insistir, que son las que debemos hacer a pesar del incendio campanar, porque ese incendio fue anómalo y lo que comprometió toda la intervención y llevó a este tráfico, al tráfico de desenlace que llevó, fue ese que no funcionó la sectorización y que el incendio se vio recorrido en todo el edificio por culpa de que se fue propagando por el exterior.
Sí, así es, efectivamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, gracias, Amador.
Hasta luego, un saludo, adiós.
Ahora, como todo el mundo tiene móvil, la verdad es que se propagaron las imágenes de ese incendio durante la tarde del viernes y eran espeluznantes, teniendo como tenemos en la memoria, ¿no?, el famoso incendio de Campanar y con esa columna de humo gigantesca que ascendía sobre la fachada de este edificio. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún tipo de víctima, por supuesto no mortales, y los vecinos, alrededor de unos 30, pues fueron realojados de manera temporal por parte del ayuntamiento en diferentes hoteles. Escuchamos a Juan Carlos Caballero, que es el portavoz del gobierno municipal, con bomberos entre sus competencias, que hacía balance y explicaba el por qué todavía no han podido volver a sus viviendas.
En el caso del suministro de gas, ya se ha restablecido por completo en las viviendas. También tienen luz y ascensor que funciona con normalidad. Pero los daños de las canalizaciones todavía requerirá más tiempo, tanto de suministro de agua como de las propias canalizaciones, porque se encontraba la cometida justamente en el bajo del bingo y han quedado calcinadas.
Pues ese va a ser también ahora el problema para las dos fincas ubicadas justo encima. Y han dicho desde el ayuntamiento que van a colaborar para actuar ya con los seguros, que esa es la otra. Esa relación que tenemos todos con nuestros seguros y que, llegado el caso, no es nada fácil.
con el parte ya de bomberos pueden gestionar pues las reparaciones, los realojos, si fueran necesarios, con sus seguros. La estructura, recordarles que no está dañada y los vecinos pueden entrar y salir de sus viviendas con total normalidad, y a través de servicios sociales se va a dar solución a quienes lo necesiten.
Bueno, pues esas son las noticias que nos trasladaba también Juan Carlos Caballero. Todo ha quedado en un gigantesco susto y bueno, también hay que aplaudirnos por la labor tan estupenda y rápida y eficaz que han tenido nuestros bomberos para actuar adecuadamente y que no hubiera más problemas que esas imágenes que yo te comentaba al principio, y que era lo que acabo de explicar, lo de los seguros, que esa sea la otra. Esperemos que también se pueda cobrar tranquilamente y que puedan recuperar esas pérdidas materiales, tanto el bingo como el resto de la edificación. Seguimos en Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Decimotercera edición de los premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Impulsan estos premios Electrodomésticos Milar, Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, CaixaBank, Lotería Manises, Bodegas Vegamar de Grupo Disber, Centro Comercial Bonaire.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los trenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio. Como,
no,
como
eres caverna. Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas. Sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que la desgracia de las inundaciones de la Dana también nos deja gestos solidarios y amables que nos alegran el día, como por ejemplo tener presente a quien lo está pasando tan mal, como es un sector tan querido por todos como es el de la música, y ver que hay empresas o hay personas que piensan en ellos y que intentan hacerles la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, hoy mismo, sin ir más lejos, una empresa tan conocida y reconocida como Pianos Clemente, pues se va a hacer entrega de un par de pianos a un par de conservatorios. Uno de ellos es el de Utiel. Y tengo al teléfono a su alcalde, que además es diputado de bandas, para que nos explique un poco también cómo está siendo este acto y qué supone para Utiel y para ese conservatorio este gesto. Alcalde Ricardo Cabaldón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está usted hoy justamente en ese acto de entrega del piano, ¿verdad?
Pues sí, estamos aquí porque acaba de hacerse efecto la entrega, y bueno, mi agradecimiento, ¿no?, a Clemente Pianos por este acto que ha tenido con el Conservatorio de Utiel, y da muestra pues de la categoría moral que tiene, ¿no? Están muy vinculados a nuestra zona, pero están vinculados a la música y están vinculados a los conservatorios y a los niños y niñas que están aprendiendo música, y que en esta época tan nefasta que nos ha tocado vivir, pues es un motivo también para evadirte durante unos momentos, ¿no? El escuchar música, el aprender música, yo creo que colabora a que haya paz, sosiego y tranquilidad.
Es verdad que el entramado cultural que consigue cohesionar nuestras bandas va mucho más allá, ¿no?, de una formación para dotarnos de música en una celebración o hacer algún tipo de muestra. Explíquenos eso cómo es, porque es importante, yo creo, que destacarlo como diputado que es usted de bandas.
Bueno, pues sí. Por una parte están los conservatorios, que hacen una labor educativa tremenda. Y por otra parte están las bandas de música. Las bandas de música en nuestra provincia son un ejemplo de lo que es algo que hay en todos los municipios, y que cuando vas a otras provincias te das cuenta que quizás solo lo hay en la cabecera de provincia. Aquí en todas las poblaciones hay una banda de música. Y bueno, yo estoy encantado de ser el diputado, de estar en contacto con las bandas de música. Creo que hacen un papel extraordinario, pero ya no solo por conciertos, por los actos culturales, sino por las tradiciones. Es nuestra tradición. Y hoy en día cualquier festividad, cualquier acto sin una banda de música, hay un vacío tremendo. Pero es que luego, para todos los que forman parte de estas asociaciones, de estas entidades musicales, es convivencia, es familia, es camaradería con los demás, y en definitiva es crecer como persona. No es ya solo musicalmente, sino es crecer como persona. Yo creo que hacen una labor extraordinaria.
Estamos absolutamente de acuerdo, señor alcalde, que sin música no se entendería, ¿verdad?, la comunidad valenciana, y de ahí también la importancia de restablecer pues las pérdidas que hemos tenido materiales en este sentido, en este aspecto cultural que tanto nos identifica. Le voy a pedir, alcalde, si está usted tan amable, que nos pase al director del conservatorio también para que nos dé su opinión de este gesto que se ha tenido con el conservatorio de Utiel y también con el de Catarroja, que también es otro que se ha visto beneficiado por este gesto de Pianos Clemente.
Pues sí, sí, oye, te lo paso enseguida, que estamos aquí en Clemente Pianos agradeciéndoles a ellos este acto que han tenido. Un segundito que te lo paso.
Miguel Ángel Almonacid, vale. Director del Conservatorio de Utiel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que, bueno, supongo que estarás contento. Creo que te quiero preguntar, ¿no?, ¿cómo habéis recibido este gesto de ese piano importante para un conservatorio como el vuestro?
Pues la verdad es que estamos muy muy contentos, sobre todo porque la música demuestra otra vez la solidaridad en estos casos, ¿no? Y sobre todo ahora Cagua y Pianos Clemente, bueno, piano que está valorado en casi 30.000 euros, pues nos ha anunciado que nos lo lleva a nuestro centro, y vamos, pues muy contentos aquí en este acto de presentación.
¿Qué va a significar esta nueva pieza musical en vuestra escuela?
Bueno, pues va a ser un piano que se va a ubicar en el pequeño salón de actos que hemos improvisado en el colegio donde estamos ubicados, ya que nuestro conservatorio pues prácticamente quedó destruido totalmente. Estamos en un colegio y va a ser el piano donde vamos a mostrar, bueno, pues ese salón de actos donde el piano es el elemento fundamental. Hay que decir que el piano es el instrumento más importante del centro, tanto por los pianistas como también todos los alumnos pasan por piano complementario, que es una de las asignaturas que se tienen en las enseñanzas profesionales. Y luego también pues tenemos pianos en las aulas de lenguaje musical, de coro, de armonía. Es decir, es un instrumento que que nos viene fenomenal. Así que el gesto de Cagua y el gesto de Piano Clemente es digno de reseñar.
¿Cómo van las labores de recuperación de lo que es la escuela, el conservatorio en su conjunto?
Bueno, pues nosotros estamos ubicados, como te decía antes, en un colegio con el instrumental justo para poder dar las clases y de lo que se está valorando es si el centro donde está ubicado el conservatorio se puede mantener en pie o directamente lo derriban, ¿no? Entonces creo que van a hacer pronto las pruebas de carga, ahí está todo precintado, pero las noticias que tenemos en esta última semana es que el conservatorio directamente lo van a construir en otro sitio de Utiel, en una zona no inundable, en una zona más alta de la ciudad, porque ya tampoco se arriesgan a que esto pueda volver a pasar y que las consecuencias tan nefastas como hemos tenido se vuelva a repetir. Así que esas son las noticias que tenemos y aún no tenemos claro si ese edificio se va a poder rehabilitar para el instituto, Alameda, que también estaban ubicados allí, o directamente va al suelo. Claro. Esperemos los informes de los técnicos en las pruebas de carga, pero bueno, aquello está ahora precintado y derruido prácticamente.
Jolín, entiendo también que, claro, se habrá también instalado el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque esto no ocurre nunca, pero cuando ha ocurrido es una enorme desgracia y ahora sabemos que, esperemos que no, pero aunque tarde mucho tiempo, se puede volver a producir y claro, ya uno vive con esa inquietud permanente, ¿no?
Eso es lo que está pasando en el pueblo. Es decir, la gente está ahora pensando si esto se vuelve a producir. Vamos a ver, que vuelva a caer el mismo número de agua, sí. Podría volver a pasar.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué se va a hacer para que si cae tanta agua esto no se vuelva a producir? Supongo que habrá ingenieros, técnicos, gente que sepa si se puede mitigar un poco el efecto devastador de esta dana. Y luego están las decisiones de las familias, porque hay muchísimas casas afectadas que se están planteando si reconstruir su casa, si no reconstruirla, si comprarse una casa en otro lugar, claro. O qué hacer con esas viviendas. Pero claro, habrá gente que tenga posibilidad de poder o tenga la oportunidad de poder escoger o decidir y otra gente que tampoco tenga la posibilidad de decir no tengo los recursos suficientes como para esta es mi casa y tendré que hacer lo posible para rehabilitarla.
Claro.
Pero sí que es cierto que la gente está con esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer? ¿Esto se puede repetir? En la zona de la planta baja no voy a meter mucha madera, voy a meter todo. Es decir, es una situación, nadie da una explicación de hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, 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 sí. Y lo mismo en las escuelas donde van chavales jóvenes y ahí también esa inquietud por parte de los padres como es natural y es lógico. Pues, Miguel Ángel, yo espero que se recupere pronto ese conservatorio. Entiendo que habéis perdido todo el material que pudiera haber dentro. Habéis recuperado un piano de enorme valor gracias a Kawai y a Pianos Clemente. Y estamos deseando que podáis reconstruir vuestra escuela y que recuperéis también cuanto antes la actividad, que también es fundamental.
Claro, pues muchísimas gracias por vuestro interés.
Gracias y que suene la música pronto en el Conservatorio de Utiel y también en el de Catarroja, que también recibe un piano en la jornada de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tocar.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos, la Fond de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dice, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el pasado sábado, desde Granada, vivimos esa noche de glamour cinematográfico con la entrega de los premios Goya a los más destacados de nuestro cine, desde Granada. La verdad, hay que decir que la cosecha para los valencianos no fue muy fructífera. No había películas muy, muy destacadas, si acaso la Casa, que no tuvo demasiada suerte, aunque es verdad que había este año películas pues importantes, hasta el punto de que la mejor película fue Execuo para dos pelis, la de El 47 y la de La Infiltrada, dos películas que yo te recomiendo que veas, porque yo tampoco sabría decir cuál de las dos me gusta más. Y también con intérpretes absolutamente importantes, que han demostrado un talento muy, muy destacado en todas estas películas. Por parte valenciana, como digo, pues tuvimos al actor castellonense Miguel Ángel Silvestre, que fue quien entregó el Goya a la mejor fotografía. Y hablando de fotografías y de imágenes, pues se sirvió de imágenes que todos tenemos ya en la memoria, provocadas por las riadas, las inundaciones de La Dana. Esos coches amontonados, esas calles anegadas de barro y sobre todo también esos voluntarios que cruzaban ese puente de la solidaridad y que echaban una mano, luchaban todo, las manos y el corazón para ayudar a la gente que tanto estaba sufriendo. A las imágenes acompañaban estas palabras del actor.
Ya son varios años los que venimos sintiendo el cambio del clima, el cambio de la temperatura en la Tierra. No solo sintiéndolo, sino que lo estamos sufriendo en todo el mundo. Es imparable. Muchas personas ahora mismo con sus casas y sus vidas destrozadas. Sueño con un futuro donde estas imágenes no vuelvan a suceder.
Fue una de las ovaciones de la noche, porque toda España, ¿no?, tiene tan presente nuestro sufrimiento que también se hicieron eco en esa gala. Una ovación que también recibió, por cierto, el actor internacional Richard Gere, quien también puso en valor la fuerza de los españoles y nuestra unión cuando vienen maldadas ante esta enorme tragedia. Y es lo más positivo que podemos extraer. Y sobre todo, seguir en esa unión y esa energía para lo que está por venir, porque las personas que tanto han sufrido todavía nos van a necesitar durante muchísimo tiempo, durante años. Con esto acabamos en esta edición de Mediodía. Que tengas buena tarde y hasta mañana. Adiós.